Buenos días, centollos. Estamos en el primer capítulo del podcast Bajo el Mar, que vamos a entrevistar a varios escritores. Y hoy presentamos a Alma Cuétara, una autora cántabra de 21 años que tiene dos libros llamados No sé si quiero que leas esto y Tranquilamente lejos, los cuales puedes encontrar en su página web.
Buenos días, Alma. Somos Dana, Izan, Candela y yo, Elia. Y para comenzar la rueda de preguntas, te preguntamos, ¿por qué decidiste empezar a escribir o cuál fue tu inspiración?
Buenos días a los cuatro, bueno, a los cinco, contando el técnico. Pues respondiendo a tu pregunta, ¿cómo empecé o por qué empecé? Me parece una pregunta súper difícil porque la verdad es que no fue una decisión que yo tomase, en plan, cómo decidí, ¿no? Porque la verdad es que no lo decidí. O sea, simplemente pues siempre he escrito. Y desde pequeña pues escribía muchos diarios, muchas historias, y un día pues le tocó a la poesía. Entonces fue de ahí para adelante seguir escribiendo e intentar pues que los textos tuvieran cierta forma y demás, y ya pues más tarde vi el momento de publicar. Pero nunca tuve como el momento de tomar una decisión de voy a escribir esto o voy a escribir aquello.
Bueno, Alma, así un poco relacionado con el tema de la escritura, queríamos saber cómo se siente escribir tus sentimientos en poemas sabiendo que lo puede leer más gente.
Pues la verdad que en ese sentido siempre me ha dado bastante igual, porque yo considero que no tengo mucha vergüenza. O sea, yo antes de publicar los libros recitaba mis poemas en escenarios. Tanto en Poetry Slam, que es unos concursos, no sé si lo conoceréis, habrán venido al instituto, ¿no? A hacerse una visita. Pues en Poetry Slam, en micros abiertos, recitaba bastantes poemas y veía que gustaban. Entonces digo, pues en papel no será muy diferente, o sea, puede gustar más, puede gustar menos, pero al final ese contacto con el público es un poco parecido. Y para mí, pues quizás sí me daba vergüenza que lo leyeran mis padres, ¿no? Mi familia, pero el resto de gente. Yo, por ejemplo, cuando leo un poemario, no estoy leyéndolo pensando, ay, mira, chisme sobre la autora, ¿sabes? No, sino simplemente pues me fijo más en si me gusta el poema, si me llama, si me dice algo. Entonces, como que en ese sentido no le veía algo malo, sino, pues bueno, la poesía al final es abrirse. Quien está acostumbrado a leer poesía quizá no lo ve como algo de, ¡buah! Que cosas más privadas, ¿no? Sino simplemente es como un poema.
Tengo una pregunta que es, ¿qué es lo que más te gusta de tus libros? ¿Cuál es el que más te costó escribir y cuál es tu favorito?
Pues mis libros, el que más me costó escribir, es que fíjate que no lo sé, porque los dos tienen un proceso creativo detrás muy similar, que es básicamente el un día decir, tengo bastantes poemas ya aquí reunidos. Voy a hacer un poemario con ellos, con los que más me peguen o más sigan un hilo conductor y demás. Pero no es un proceso de un día sentarme y decir voy a escribir un libro y de ahí en adelante, sino más bien es el punto final, después de haber escrito casi todo, el de decir voy a publicarlo. Entonces fue bastante así con ambos libros, solo que, bueno, el primero lo publiqué con 17, a finales de los 17, y el segundo ya con 18 años. Entonces, son libros diferentes, son libros que tratan temas diferentes muchas veces, pero el proceso de escritura es muy similar. Y no, o sea, no diría que ninguno me costase escribirlo. Más bien, pues bueno, el segundo es un pelín más largo, se podría decir. ¿Y cuál era lo otro que me habías dicho antes?
¿Cuál era tu favorito?
Ah, mi favorito. Uf, pues si te soy sincera, ya no me gustan. O sea, ya no. Es que los publiqué hace años, entonces claro. Igual ahora hay poemas que me gustan mucho y otros que no me gustan. Entonces, el que te podría decir que me disgusta menos es No sé si quiero que leas esto.
Y hablando un poco de favoritismo y tal, que si tuvieras que elegir un top 3 de tus poemas, ¿qué cuáles serían?
Fua, un top 3, fíjate que lo venía pensando y me cuesta un montón. Te podría decir mis poemas, o sea, poema favorito de cada libro, porque mi top 3 poemas favoritos míos no están en esos libros, son seguramente poemas que he escrito en los 2-3 últimos años. Pues del primer libro sería Por si alguien más es poeta, y del segundo libro sería el poema 7.
Una pregunta un poco más apartada sobre los libros es, ¿qué te parece el cliché de que la poesía es solo sobre el amor?
Yo creo que depende del poeta, depende muchísimo el gusto del lector. Para mí, yo considero que los mejores poemas, tanto que he escrito como que he leído, no eran sobre amor. Entonces, evidentemente, pues se puede escribir sobre muchas otras cosas. Y de hecho, pues hay temas mucho más interesantes. Pero al final, tú cuando estás o muy enamorado, te estás desenamorando o estás pasando un desamor, una ruptura, lo que sea, a ti como poeta lo que te va a salir va a ser escribir. Entonces, al final es inevitable, yo creo, que la poesía, que es algo que habla del sentimiento, no exista algo tal como la poesía del amor o la poesía del desamor. Pero yo, por ejemplo, no me cerraría solo a escribir sobre eso, porque me parece muy limitante. O también leer solo poesía romántica también me parece limitante, porque hay, como decía, muy buenos poemas que tratan otros temas. O sea, hay poesía política, hay poesía de temas pues muy concretos, poemarios sobre, yo qué sé, la familia, la amistad, o sea, que también son tipos de amor al final, ¿no? Pero para mí no me cerraría, ¿no?, a la poesía romántica.
Tocando un poco los temas de la poesía, ¿que tú crees que se puede escribir la poesía mal? Tipo, ¿expresar los sentimientos en los poemas y los poemas estarían mal?
Yo, a ver, no creo que un poema pueda estar mal. Considero que hay malos poemas y malos libros. Pero ahora, ¿quién determina qué es un mal poema? ¿O quién juzga qué es un mal poema? O cuando, o sea, la poesía, entre muchas comillas, está mal. Porque yo, por ejemplo, puedo leer un poema y que me guste, que no me guste, que conecte, que no conecte, pero eso no lo convierte en un mal poema. Hay poemas que, pues, igual no son originales o que no tienen, pues, ese enganche o que no te... O sea, no todos los poemas hacen llorar, no todos los poemas sacan algo a todo el mundo, pero yo creo que depende muchísimo de la persona, porque cualquier, vamos, muchísima gente seguramente que esté acostumbrada a leer poesía a lo mejor más clásica puede leer un poema mío o un poema de un autor que a mí me encante y que diga, pues yo qué sé, por ejemplo, Paula Melchor, que es una autora de poesía contemporánea que me encanta. Una persona que está acostumbrada a leer poesía clásica puede leer esos poemas y decir que no le gustan, pero no son malos, ¿sabes a lo que voy? Entonces, también hay poemas que yo en su momento, míos, me parecían muy buenos y ahora me parecen malos. Entonces, ¿quién juzga eso? O sea, es muy difícil de determinar, yo creo. Para mí sí hay poemas malos, pero bueno. Y cualquier persona que le guste la poesía a lo mejor podría decir cuando un poema es bueno, cuando un poema es malo, pero al final sigue siendo gustos y sigue siendo un... Te estás basando en tus criterios, no te estás basando en algo... Porque lo que dicen los libros al final es... rima, métrica, ya, pero hay poemas buenísimos que son de verso libre. Entonces, me parece muy difícil de determinar.
Y relacionando un poco ahora con el futuro y un poco con el presente, ¿que crees que la inteligencia artificial podría sustituir a los poetas en un futuro?
Yo creo que no, pero quizá cada día soy más pesimista con este tema, porque, a ver, al final... Te voy a decir lo que te dice todo el mundo, ¿no? Que la IA al final es una herramienta más, ya. Pero no lo sé. O sea, tanto como sustituir, puede sustituir quizá fuentes de información, igual como la Wikipedia, o puede sustituir métodos de edición de vídeo, no sé, mil cosas en realidad. Pero algo como la poesía, la literatura, tal, no. Yo creo que al final... Siempre cuando leemos un libro nos gusta saber sobre el autor, nos gusta saber sobre el proceso de escritura de X libro o X obra, y eso la IA no nos lo puede aportar. O sea, si yo me leo un libro escrito por IA, bueno, para empezar, a mí me genera rechazo ya que solamente la portada esté hecha con IA, o sea que no creo que me llegase a leer un libro sabiendo que está escrito por una IA, pero... generaría rechazo y no te puede aportar ese, pues esa curiosidad o esa explicación de cómo ha sido escrito este libro, pues, ¿qué sentimientos me han llevado a escribir este poema? Todo eso una inteligencia artificial nunca lo puede llegar a sentir, evidentemente. Entonces, para mí no es lo mismo.
Para ir acabando, si tuvieras que dar un consejo a alguien que escribe poesía, pero le da vergüenza enseñarla al mundo, ¿qué le dirías?
Yo le diría que, bueno, pues si le da mucha vergüenza, depende del grado de vergüenza, lo puede publicar anónimamente o si no, pues en un arrebato de estos de ilusión, pues que lo mande a editoriales y que pruebe suerte, porque bajo su nombre, pues quizá alguna editorial le pueda gustar o demás. A ver, yo creo que la vergüenza siempre te va a nublar mucho la vista, en sentido de que habrá muchas obras muy buenas que no se han publicado por ese hecho, ¿no? De esto no le va a gustar a nadie, esto no va tal. Yo creo que si estás lo suficientemente seguro de tu obra, de lo que has escrito, eso, o sea, no creo que te vaya a poder la vergüenza. Pero yo creo que más que vergüenza lo que hay mucho es síndrome del impostor. Quizá eso nos puede llegar a frenar mucho más que la vergüenza.
¿Te gustaría leernos algún poema de todos los libros, si te apetece?
Vale, igual os cojo el libro porque yo sí, no me he traído nada. A ver, os voy a leer el... Ah, mira, que veo que los tenéis con post-its. Pues voy a ver cuáles os han gustado y así leo alguno que sea un poquito... Mira, justo el que yo decía que era el que más me gustaba. Lo tienen por aquí marcado. Pues voy a leer si alguien más es poeta. De mi primer libro, no sé si quiero que leas esto, dice así. A veces siento que vivo única y exclusivamente para el arte, para envidiar a esas musas, a esas mujeres de las películas francesas de los 70, que para ti son pornografía, pero para mí son arte, poesía, que no sabes apreciar. No sabes mirar un cuerpo desnudo y hacer poesía de él, de su cintura, de sus ojos. No me identifico con esas personalidades vacías, superficiales, que no saben ver más allá de la piel, de la carne, y por eso a veces siento que vivo única y exclusivamente para el arte. Y lo confirmo una vez más cuando lo tengo delante, cuando puedo verlo, tocarlo, oírlo, aunque no diga nada, decirle que lo quiero, pero que no responda. Odio subirme a un escenario y tener vergüenza al hablar de algunos temas que no debería sentir prohibidos, y menos si se trata de su cuerpo y el mío. Puede que no haya nada más bonito que esa intimidad, puede que solo tú y yo lo sepamos interpretar y que solo tú entiendas estas palabras. Que esa poesía de la que hablo viva solo en tu cabeza y la mía, en tus manos y las mías. Gracias a ti no me siento tan culpable por escribirle poemas a alguien, siempre y cuando ese alguien seas tú. Porque no hay nada peor que ser una poeta frustrada que escribe por necesidad a un hombre que en realidad nunca la quiso. No hay nada peor que escribir sin amor, que la nostalgia pueda palpar mis folios impregnados con alguna que otra lágrima o gota de tinta que cae de mis venas. Y si alguien más es poeta, debería saber que escribir el dolor y transformarlo en versos no es más que otra forma de vivir única y exclusivamente para el arte.
Compartir tu forma de ver la poesía y todo lo que hay detrás de tus palabras. Muchas gracias por venir y ha sido un placer adentrarnos en tu proceso y en tu mundo creativo.
Muchas gracias a vosotros. Me habéis hecho preguntas muy complicadas. La última, la de la IA, me ha parecido complicadísima de responder. Pues muchas gracias por brindarme el espacio y por invitarme hoy aquí.
A ti por venir.